vi crecer. Yo te conozco y sé que tú tienes todo el sol. Yo te he amado en mi corazón, escrito estás. No temas ya, no te imaginas los sueños que tengo para ti.
Vamos a orar, queridos. En esta mañana, Señor, queremos entregarnos a ti. Hemos pecado en palabra, en pensamiento, en hacer y en dejar de hacer. Pero en estos minutos que tenemos para exponer tu palabra, queremos pedirte, Señor, que el perdón fluya de nuestros corazones. Porque así como tú nos has perdonado, podemos perdonar a otras personas. Quédate con nosotros en esta mañana, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, quisiera que estuvieran conmigo en esta mañana. Cuando les hable, contésteme, por favor. Hace 40 años atrás, en enero 22 del 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica legalizó el aborto en los Estados Unidos en esta decisión que se llamaba Roe versus Wade. 40 años atrás, hasta ese punto, el aborto en este país era completamente ilegal. Pero 40 años atrás se hace una demanda judicial que llega hasta la Suprema Corte, y en esos momentos, queridos, entonces la Suprema Corte aprueba que es legal en esta tierra norteamericana aceptar el aborto. Aquellos de ustedes, queridos, que son profesionales de la salud, cuando hablamos del aborto, llegarán a sus mentes gráficas que quisieran a lo mejor no ver. Y si no hubiese niños aquí en esta mañana, queridos, yo hubiese podido traerle fotos a ustedes de lo que es el aborto. Pero por el respeto, aún no solamente a los niños, sino también a muchos de nosotros que estaríamos horrorizados por estas fotos, no la vamos a poner en esta mañana, queridos. El aborto no es otra cosa que la terminación o el extraer el feto viviente de la matriz de una mujer. Y es algo, queridos, que es completamente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto que tenemos que ver como cristianos con lo que tiene que ver con el aborto? Yo creo, queridos, que la Biblia es nuestra guía moral absoluta en todos los problemas de la vida. Yo creo también, queridos, que cada uno de nosotros seremos juzgados basado al conocimiento de la palabra de Dios y lo que hicimos, pero también lo que dejamos de hacer con ese conocimiento, queridos. Nuestras conciencias tienen que estar informadas por la palabra de Dios, queridos, y no por la opinión popular de muchas personas. Oh, que he encontrado yo que muchos cristianos se dejan guiar por la opinión popular y no por lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, los que somos llamados cristianos, tenemos que tener la Biblia como nuestra base y nuestra guía en todo lo que hacemos, queridos. No los escucho esta mañana ustedes, no están conmigo. De acuerdo al cirujano general de los Estados Unidos, el aborto en los Estados Unidos es usualmente más por conveniencia. Dice la oficina del cirujano general que solamente del 3 al 5% de todos los abortos que son hechos en los Estados Unidos es hecho por alguna razón que tiene que ver con violación, con incesto o con la posibilidad, queridos, de que el niño esté deformado. Y esto es una pregunta para todas las personas que van a tener un hijo. Y en esta mañana yo no busco entrar en ningún debate aquí. Vamos a ir a la palabra de Dios, eso no es un debate. Pero a veces vale la pena preguntar, si tú estuvieses embarazado y si tú supieses que la criatura que viene en ti tiene alguna deformidad, ya sea un problema mental o una deformidad física, ¿tendrías al niño todavía? Y muchos dicen definitivamente que no, otros dicen definitivamente que sí. Y eso es una cosa, queridos, que tú no puedes contestar rápido porque tenemos que ver, tenemos que saber, tenemos que ver a aquellos. Y aquellos de nosotros que tenemos algún familiar que nació con algún defecto físico o algún defecto mental, es una cosa completamente personal. Y yo te voy a decir algo, no trates tú de forzar tu punto de vista en otras personas. Porque muchos dicen, yo nunca tendría un niño que tenía una deformidad. Y yo he conocido algunos que dicen, mi vida fue una bendición porque tuve un hijo así. Pero esto no quiere decir, queridos, que yo porque crea que pueda tener un hijo así, yo tengo que forzar mi punto de vista en otras personas. Salmo 139, vamos a la palabra de Dios. Salmo 139, vamos a leer varios versículos del Salmo 139, queridos, y comenzamos en el versículo 16. Muchísimas gracias a las personas del sonido, qué bendición que tenemos en esta iglesia aquí. Alguna gente dice, queridos, que un embrión no es vida. Y el problema que pasa aquí, que con el libertinaje sexual que tenemos en los Estados Unidos de Norteamérica, esa maldición sexual que ahora dice que un novio y una novia pueden tener sexo, queridos, y eso es incorrecto bíblicamente, y nosotros los cristianos los vamos a seguir proclamando. El sexo fue designado para un hombre, para una mujer, dentro del matrimonio. Alguien tiene que decir amén a eso, queridos. Nada de esa locura de que porque yo tengo una novia y un novio, ahora vamos a tener sexo. Y eso es lo que pasa, que el aborto se ha utilizado aquí ahora como para curar un error. Oh, que me equivoqué, ahora yo voy a abortar. Y que nadie se equivoque aquí, queridos, que esto es algo viviente. Miren lo que dice la palabra de Dios: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin un faltar de ellas. Vamos al siguiente versículo, por favor. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Consideremos lo que dice la palabra de Dios, queridos. Dios es el creador de la vida. Dios es el sustentor de la vida, y nosotros tenemos que valorizar y respetar la vida de todos los humanos. Ahora, aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Hay muchos de nosotros en esta iglesia, en esta mañana, que le ponemos el valor a la vida de manera diferente. Hay un estudio que se hicieron en los Estados Unidos de Norteamérica, algo completamente detestable, algo completamente horroroso. Oigan esto. La única manera que lo voy a repetir es para que vean el horror de esto. Hicieron un estudio en el cual le pusieron un precio a la vida humana. Y esto es lo que hicieron. Una persona de la India, oigan eso, un hindú de la India, de acuerdo a este estudio, el valor de su vida, $100. Una persona norteamericana, el valor de su vida, $100,000. Y yo digo, ¿cómo podemos nosotros valorar la vida por el pasaporte? No se puede. Nosotros todos tenemos el mismo valor, y eso es lo que pasa con algunos de nosotros, que nuestra estima propia está tan baja que tú piensas que la vida de los otros vale más que la vida tuya. ¿Y cuántos de ustedes alguna vez no se han paseado por ahí, por el sur de San José, por Evergreen? Y han subido a las montañas y han visto esas mansiones grandotas, esas casas que están por ahí, y te acuerdas de tu apartamento chiquito y te pones a pensar que el que vive en esa casa vale más que tú. Y muchas veces te comportas como si eso fuera la realidad. Hay gente, queridos, que les gusta que el alfabeto aparezca detrás de su nombre. Oh, que yo me gradué de tal y tal, el doctor y tal y tal. Y vemos, y nosotros nos sentimos pequeñitos porque los vemos a el doctor fulano de tal. La vida humana es igual, queridos. Todos nosotros tenemos el mismo precio, que es la sangre de Cristo Jesús. Oh, mis queridos, nunca te me pongas, nosotros los hispanos, y a veces minimizamos a nuestros niños hispanos para eso, con la vergüenza que deben de tener muchos de ustedes de no enseñarle español a sus hijos. Vergüenza y vergüenza y vergüenza. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de quién somos. Oh, que no quiero que mi hijo sea español. ¿Qué cosas son esas? Nos miramos como somos menos y menospreciamos la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada por nosotros, por los hispanos, por los americanos y por todos los demás, queridos. La vida humana no tiene precio y no podemos ponerle precio, y tú no debes de sentirte menor que otra persona. Algunos de ustedes piensan también que el ponerte algo aumenta tu valor. Por eso mucha gente anda con joyas. Por eso la palabra de Dios aconseja a las mujeres, no joyas. Por eso mismo, queridos, porque a veces el ponerte todas estas joyas, que a veces muchas mujeres parecen un arbolito de Navidad con tantas luces, el ponerte todas esas cosas no te da valor. no te da valor. El valor te lo da Cristo Jesús, no joyas. Y a veces algunos piensan que por manejar un carro más, a algunos les da vergüenza los carros que manejan. Te voy a decir algo. Allá en Tennessee, Ginette, allá en Southern, donde está Gigi, los carros son baratísimos allá. Y yo me acuerdo, Oscar, el primer carro que yo compré me costó $125. Un Impala del 1979, esos carros grandotes así. El señor que me lo vendió me dijo, mira, ten cuidado si tú chocas. Y yo, ¿por qué me está? Dice, porque vas a desbaratar al otro carro y este se va a quedar igual. Así, porque uno de esos carros así. Y yo me acuerdo que yo estaba en mi carro como que si estuviera en una limusina, lo más caro del mundo. Ay, qué bien me sentía manejando yo este carro así. Y un día viene alguien y me dice, qué feo tienes el carro. Oh, como Satanás a veces nos pone a personas en el medio, queridos, para sacarnos la alegría, para matarnos el espíritu. No te juntes con gente negativa. Gente que está criticando siempre, no te juntes. Y me acuerdo que puso ese veneno en mí. Y porque él tenía un carro bien bonito. Y yo, wow, comparando el carro, a veces me sentía yo un poquito pequeño y todo eso. Pero, ¿saben? Ese carro, $125, me duró 3 años. Me llevó a Canadá varias veces. Me llevó a México, que lo llevé hasta Navojoa allá, que fui y volví en ese carro. Esos $125 me duraron muchísimo tiempo y todo eso. Así, eso fue una bendición increíble. Y finalmente, cuando el carro se me murió en un parqueo de Walmart allá en Tennessee, lo vendí por $75. Así que fue una bendición. Muchos de ustedes piensan que el carro te da un valor. Y a veces nos metemos en deudas innecesarias. Ustedes están conmigo esta mañana, queridos. Nos metemos en deudas innecesarias porque pensamos que el manejar un carro mejor me va a dar valor a mí. El valor te da la sangre de Cristo Jesús. La vida es igual para todos. Oh, mis queridos, que nadie piense por casa más grande que tú veas. Yo le he contado a veces esa madre que Dios me dio. Qué bendición fue esa mujer. A veces allá en Santo Domingo íbamos a la costa, al barrio más rico de la Romana, de casas al frente al mar, casas riquísimas. Y nosotros vivíamos en un chinchorro de casa así, cayéndose, ni siquiera con un baño normal. Y íbamos y miramos la casa y mamá, sabiendo que estamos codiciando la casa, ella siempre cantaba, bellas mansiones, allá en la gloria tendré la mía. ¿Qué cosa? El gozo sin par. Suenen las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo, ¿dónde? Al mi dulce hogar. Y mamá cantaba eso y nos miramos. ¿Y cuánto me acuerda? El valor de la vida, queridos, no te lo da lo que tú tienes. El valor de la vida no te lo da lo que tú te pones arriba. Y yo le digo a la gente a veces, dice, mira, por más cosas que tú te pongas arriba, si tú eres feo, feo te vas a quedar. Así de sencillo. Así de sencillo. Queridos, la vida Dios la dio. La vida humana es diferente. Y aquí voy a decir algo que molesta a mucha gente. Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Los animales no fueron creados a la imagen de Dios. Y en ese país hay muchísima gente que se confunde queriendo igualar la vida de un animal con la vida de un humano. Yo les digo a ustedes, yo tengo una perrita que se llama Wanda. ¿Qué? Esa perrita la quiero yo como ustedes no se imaginan. ¿Qué? Oh, ella se porta mal, pero yo la quiero muchísimo a veces. A veces cuando se sube en la cama, yo le digo, yo hasta me gruñe a veces. Y de hecho, uno aprende mucho de los animales. ¿Saben ustedes que cuando Wanda me gruñe a mí, y ella se da cuenta de lo que hizo, a veces viene con el rabito entre las patas, así como a pedirme perdón? Los animales, podemos aprender mucho de ellos. Si tú le gruñiste a alguien, ve a pedirle perdón. ¿Qué? Ve a pedirle perdón. ¿Qué? ¿Saben ustedes, queridos? Por más que yo la quiera a ella, la quiero muchísimo y hemos gastado y la hemos llamado al veterinario. Hace 3 semanas la pobre perrita tenía una, ¿cómo se dice? Se estaba rascando muchísimo y nosotros en desesperación la llevamos al veterinario. Creo que fueron $75 y tantos para así, pero la sanó y qué bien se siente uno. Pero un animal no es un humano. Dios nos hizo a su imagen, a los animales no. Y por más que tú quieras a un animal, tú no lo puedes igualar a un humano, queridos. La vida humana no tiene ningún precio. La vida humana es maravillosa, queridos. Y cuando un muchacho y una muchacha se ponen a hacer lo indebido y se ponen a tener relaciones sexuales y después quieren tener un aborto, están pecando y pecando y pecando, queridos. Están matando a algo que está vivo. Oh, Dios, dice el salmista, tú me viste en mi embrión, me viste cuando estuviste ahí, queridos. El aborto es algo completamente pecaminoso, queridos. Nosotros como cristianos no podemos dejar de proclamar que el aborto es un pecado, porque Dios da la vida y Él solo la puede quitar. Ahora tenemos un problema y tenemos que terminar ya, son las 12:30. ¿Proclamar o legislar? Hay algunos cristianos que piensan que nosotros debemos involucrarnos en la política para que haya cambios sobre esto. Y ese es el peligro. Cuando yo le escribo a mi senador Dianne Feinstein o a Barbara Boxer y le digo, párate en el Senado de los Estados Unidos para proclamar que haya una ley en contra del aborto, ¿cuál es el peligro de esto, queridos? El peligro es que el gobierno va a legislar la moralidad. La moralidad hay que proclamarla, pero no legislarla. Porque el problema es que el día de mañana, cuando el gobierno diga, no podemos entonces por moralidad ir a la iglesia los sábados, ¿qué pasa? Cuando el gobierno comienza entonces a inmiscuirse, La moralidad a proclamarla, que a nadie le quede duda que nosotros creemos que el divorcio es algo malo, que es algo pecaminoso. Pero legislar la moralidad, nos metemos en un problema muy serio que puede cortar nuestras libertades. Dios va a hacer el juicio final. Dios le va a pedir cuentas a cada uno de lo que tú hiciste, de lo que tú dijiste. Pero el que nosotros los cristianos estemos proclamando que haya que haber una ley para quitarle esto a las mujeres, queridos, nos estamos metiendo en aguas turbias. Entiéndame lo que quiero decir aquí. Proclamemos a voces altas que nosotros no creemos en el aborto. ¿Decimos amén?
Amén.
No creemos en el aborto. Pero el yo pedir que se legisle eso, me estoy metiendo en problemas, porque le voy a dar al gobierno la oportunidad después de legislar cosas que van a afectar el trabajo de la iglesia. La política es algo sucio, horrible. El poder corrompe. Y no debemos seguir, queridos, a poderes mundanales a tratar de legislar moralidad que muchos de ellos no van a seguir. Ahora, ¿qué le decimos a una mujer que ha cometido un aborto? ¿Qué hacemos con una hermana que se equivocó? Y sí, cometió pecado fornicando con alguien y está aquí en un momento, queridos, de flaqueza. Fue a la clínica y cometió ese aborto. Yo he tenido, queridos, la oportunidad, porque no es una bendición ni una maldición, sino oportunidad de recibir llamadas de chicas que están sentadas ahí en la clínica en San Francisco, listas para hacer ese aborto. Y hemos hablado y hemos orado y le dices que Dios te dé sabiduría para tú elegir en estos momentos así. ¿Qué hacemos nosotros cuando uno de nosotros en la juventud sin pensar cometió un aborto? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos nosotros? Dios te perdona. No están convencidos. Dios te perdona, queridos. El poder del perdón de Dios va más allá de cualquier error que hayamos cometido. Pero ¿qué hacemos nosotros ahora? Proclamemos, queridos, que esto es un error que no debemos de seguir. Enseñemos a nuestros jóvenes, queridos, la importancia de no fornicar. Yo estoy preocupado, porque yo no oigo a los padres decir amén aquí con eso. Nuestros hijos no tienen ningún negocio. Y si tú tienes hijos adolescentes, siéntate con ellos a razonar, no a mandar, sino a razonar, a hablar con ellos, queridos, a decir: hijitos, hay consecuencias horribles estar metidos en comportamiento sexual en este tiempo. Dios no puede aprobar el aborto, queridos. En el libro de Éxodo había leyes específicas de que decían que si alguien mataba a una criatura que no había nacido todavía, su vida había que pedirla por ellos, queridos. Pero hoy en día, si alguien, y necesito saber, son las 12:30, perdón, nos fuimos demasiado tiempo. Si alguien ha cometido un aborto, ¿quién eres tú para juzgarlo? Y yo te voy a decir algo, los hombres, aquí, ten mucho cuidado de que no te hagas un experto sobre el cuerpo de una mujer. ¿Me están oyendo? Los hombres, que tú no te hagas un experto en el cuerpo de una mujer. Porque muchos quieren supuestamente utilizar el nombre de Dios. Y yo lo he dicho mucho, no utilices tu sinceridad supuestamente para reducir la dignidad de alguien. Y muchos dicen aquí: oh, es que yo hablo así como pueda. Satanás a través de ti está hablando. Dice el Espíritu de profecía que aun cuando Jesús estaba disciplinando a los fariseos y hablando de eso, había amor en sus ojos. Dice la palabra de Dios, hablar la verdad, ¿con qué cosa? Con amor. Y cuando tú estás hablando la verdad sin amor, tú no estás haciendo el trabajo de Dios. Y en cualquier reunión y en cualquier momento que tú comienzas a criticar a alguien, el espíritu de Satanás está contigo, no el espíritu de Dios. Porque donde está el espíritu de Dios, se manifiestan los frutos del espíritu, queridos. Amor, paciencia, benignidad, sufrimiento. Si tú en esta mañana, en tu pasado, tuviste que abortar, deja de crucificarte, porque Dios te recibe. Dios te recibe. Y así como le dijo a esta mujer que fue atrapada en adulterio, vete y no peques más, Dios te dice lo mismo. La cruz de Cristo es más poderosa que el pecado de un aborto. Si tú estás embarazada y estás pensando abortar, no lo hagas. Busca ayuda. Hay muchísima gente que quisieran adoptar un niño. Piensa eso. No utilices la mentalidad del mundo de que, oh, que esta criatura va a sufrir. Tú estás cometiendo un crimen. Pero si ya pasó, lo pasado. Y yo te voy a decir algo. Satanás está en el negocio de traer tu pasado a ti. Cualquier persona que te recuerda tu pasado está haciendo la voluntad de Satanás. Dios no le recuerda su pasado a nadie. Él dice: voy a tomar tus pecados y los voy a echar al fondo de la mar y no me acordaré de ellos. Decimos amén, queridos. Oh, yo no sé ustedes, pero yo quiero que Dios no se acuerde de mis pecados. Y si Dios no se va a acordar de mis pecados, ¿quién eres tú para recordármelos? La vida es sagrada, la vida es poderosa. El aborto es algo en contra de la palabra de Dios. Proclamemos la moralidad, pero tengamos cuidado de no pedir que la moralidad sea legislada, porque nos metemos en muchísimos problemas. Mis queridos, mis excusas, son las 12 y... ¡Auch! 40. Yo espero que esta mañana el mensaje de Dios te lleve a tu casa, sabiendo que tú eres un hijo de Dios, tú eres maravilloso. Tu vida vale mucho. Alguien pagó un precio maravilloso por ti, que fue la sangre de Cristo Jesús. No dejes que nadie te ponga por debajo. Yo soy un hijo de Dios. Vamos a decirlo. Yo soy un hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar: hay vida en mirar a la Santa Cruz. Mantengamos la reverencia, por favor. Esperemos al final que los diáconos den la salida. Vamos a cantar ese himno maravilloso. Hay vida en mirar a la Santa Cruz, por favor. Hay muchos de estos himnos que quisiera que nos los aprendiésemos de corazón. Hace años que cantamos esos himnos y son hermosos. Esta tarde a las 6, queridos, vamos a venir a la sociedad de jóvenes, vamos a encontrarnos en la iglesia.
Hay vida en mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, mirarme a mí. Nada el mundo y sus glorias son, tesoros brillantes se ven allí. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis en el Rey Redentor Jesús. Y cuando miré a mi Salvador, dulces sonrisas Él me dio. Hoy del maligno soy vencedor, mirando a la cruz, oh Jesús murió. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz. Salvación recibiréis en el Redentor Jesús. Mirando a la cruz siempre confiaré en sus promesas y poder. Nunca vencido del mal seré, el cielo me ayuda a obedecer. Oh, mirad, pues hallaréis vida eterna allá en la cruz.
Salvación,
salvación recibiréis en el Redentor Jesús.
Queridos, dice la palabra de Dios, porque comprados con sangre preciosa. O tú eres un hijo de Dios maravilloso, que nadie te diga lo contrario. Quiero pedirte algo esta mañana, vamos a hacer algo diferente. Cuando yo termine de orar y salga por acá, vamos con reverencia a estar meditando y a esperar que los diáconos den la salida. Vamos a hacer las cosas con orden. ¿Okay? Y en estos momentos, no estés apurado en salir de la iglesia, no estamos aquí todos los días. Siéntate tranquilo, ora en tu corazón, medita, ¿okay? Y que los diáconos den la salida. Allá afuera nos vamos a saludar y vamos a, después lo que puedan quedarse, estamos celebrando la unión de mi hermano Iván y mi hermana Brenda allá atrás. Felicidades a ustedes y vamos a estar celebrando con ellos, a los que puedan participar con eso. Pero siéntate tranquilo, no te apures en salir de la iglesia y ora en tu corazón así. El mensaje de la semana que viene, queridos, la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué significa? ¿El don de lenguas? ¿Es verdad o mentira? Vamos a hablar acerca de eso. Vamos a orar. Querido Jesús, en esta mañana te agradecemos de que nosotros no somos cualquier cosa. En esta mañana te agradecemos de que nosotros fuimos comprados con tu sangre, Señor. El aborto es algo que Satanás ha traído, Señor, para distorsionar tu plan de salvación. Pero en esta mañana, Señor, pedimos que si hay una hermana que tuvo un aborto, que ella sienta en su corazón que ha sido perdonada por Cristo Jesús, Señor. En esta mañana te pedimos que si conocemos a alguien que cometió ese error, no le traigamos su pasado, Señor, sino que traigamos palabras de ánimo y de redención. Ayúdanos a no ser gente que critica y mira todo lo malo, Señor, sino a levantar a las personas, Señor, y a traerlas a Cristo Jesús. Bendice esta iglesia, Derrama el Espíritu Santo, Señor. Y esta lección de la escuela sabática, esta semana del perdón, qué maravilloso que podamos leer y repasar estas verdades. O esta semana que comienza, Señor, en la tarde aquí traernos para juntarnos y alabar y despedir el sábado juntos, pero en la semana, Señor, que algún canto, que la lectura bíblica, que lo que hemos escuchado, nos ayude a hacer el esfuerzo que podamos salir en esta semana, Señor, victoriosos en Cristo Jesús. Quédate con nosotros ahora, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, por favor, guardar la más reverencia en la casa de Jesús y los diáconos darán la salida.